jungla Rock and Pop.
8:38, seguimos aquí en la jungla Rock and Pop ya con nuestro experto, expertísimo Jaime Riquelme. ¿Cómo estás?
Buenos días. Hola, José.
Estaba heladito afuera, me estaban contando.
Sí, más o menos.
Sí, más o menos. Sí, ha estado bastante extraña las mañanas de estos días, pero primavera. Todavía no estamos llegando al verano, quedan un par de días.
¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo está el liderazgo?
Ahí estamos con el liderazgo.
¿Has visto más liderazgo entre los políticos en esta última semana ante el tema de fondo?
Mira, ¿sabes qué? De hecho, el tema que vamos a ver hoy día me ha hecho un poco analizar lo que está ocurriendo. Porque vemos cómo, cómo los líderes, ¿cierto? Políticos que están candidateándose para la presidencia, dicen cosas, hablan cosas y genera un choque de repente en ciertas partes de la sociedad. De hecho, eso es lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar cómo, hoy día vamos a ver cómo un líder puede interactuar o interactúa adecuadamente con las personas que le rodean, los colaboradores. Entendiendo los colaboradores como aquellos que están alrededor tuyo, que te están colaborando o no te están colaborando.
O sea, también son tus empleados, en el fondo.
Pueden ser tus empleados, pueden ser tus compañeros de trabajo, puede ser tu familia, y en este caso, por ejemplo, de los políticos, pueden ser tus potenciales votantes o aquellos que están todo el día ahí apoyándote. O sea, los colaboradores son los que te colaboran y los que no te colaboran.
Claro.
O sea, los que no te colaboran son colaboradores potenciales. Y ahí está el tema del liderazgo, que cómo tú logras que esas personas, en el fondo,
vengan a tu
te puedan apoyar. Te puedan apoyar. Entonces, eso es lo que, bueno, hay varios modelos que explican qué es lo que tiene que hacer un líder para ejercer liderazgo con las personas.
Ajá.
¿Ya? Y hay un modelo muy bueno, que es el modelo de Hersey y Blanchard, un liderazgo situacional se llama, que estas personas, Hersey y Blanchard, hicieron unos estudios, modelaron más o menos cómo son el comportamiento de las personas. ¿Ya? Y ellos se basan en el comportamiento de las personas, es decir, plantean de que el líder debe relacionarse con las personas según cómo son las personas. No según cómo es el líder, sino según cómo son las personas. Entonces, resulta de que ellos más o menos establecieron criterios, dijeron, bueno, aplicaron método científico y empezaron a decir, ya, ok, definamos criterios para analizar a los colaboradores. Y finalmente se dieron cuenta que los criterios más relevantes son la competencia y el compromiso. Es decir, la competencia, aquello que el colaborador es capaz de hacer, o que comprende, que entiende, y el compromiso, aquello que quiere hacer, aquello que le moviliza, que le gusta, que lo hace con pasión. Entonces, hay colaboradores que son competentes y comprometidos. Esos son como los más top, esos son los que están
que
al lado de los
camiseteados al máximo.
Y al lado de Piñera, esos que están ahí y sacan la foto. Esos son los competentes comprometidos, ¿ya? Que entienden lo que está proponiendo Guille o Piñera. Y además quieren estar con ellos y los están apoyando, ¿cachai? Pero también hay otros colaboradores que son, pero el extremo opuesto, que son los no competentes y los no comprometidos. Es decir, siguiendo un poco esta analogía, ¿cierto? O esta aplicación en los líderes políticos, son aquellos que no están ni ahí con el candidato, ni tampoco tienen idea de lo que está proponiendo. Y no le interesa la política pública, no le interesa. O sea, son personas que, o en el mundo del trabajo, son personas que técnicamente no tienen ni idea de lo que hay que hacer, ni tampoco les interesa hacerlo. Esos también son colaboradores tuyos.
Claro,
también. Bueno, y hay también, Hersey y Blanchard también plantean una combinación de ambos, ¿ya? Es decir, una persona que es competente pero no colabora, y otra persona que colabora pero no es competente, ¿ya? ¿Qué ocurre? De que, o sea, el que colabora pero no es competente, yo le llamo el chavo del 8. ¿Por qué? Porque quiere hacer bien las cosas, pero siempre deja la embarrada. ¿Por qué? Porque no sabe hacerlas. Entonces, el líder sabe que tiene un colaborador, por ejemplo, que la persona no tiene idea de lo que tiene que hacer, pero quiere hacerlo bien. Y es ahí donde uno de repente se cae, porque uno dice, no, si vamos a darle una chance a este gallo, y vamos a darle esa tarea tan importante. Démosela, ¿sí? Confiamos en él. Y la embarra. ¿Ya? Entonces, bueno.
Mete las patas.
Entonces, están esos colaboradores que son muy comprometidos, pero no entienden bien lo que hay que hacer. Y por el otro lado, está el otro que también es una mezcla, que es aquel que es muy competente, pero no colabora. Es decir, sabe perfectamente lo que hay que hacer, pero no está ni ahí. Y si lo llevamos al tema de los líderes políticos, es aquel que entiende perfectamente lo que Guille quiere hacer y lo que Piñera quiere hacer, entienden muy bien de políticas públicas, son personas muy instruidas, pero no están ni ahí con la política. Entonces no colaboran a ningún candidato. Entonces, o en el mundo del trabajo, esa persona que es experta en la función para la cual fue contratada, o en el equipo, tiene un potencial de contribución muy bueno, pero no está ni ahí. O sea, como que, oye, que lo haga otro. A todos nos pasa eso, que de repente te encontrás con un gallo súper capaz y tú decís, chuta, ¿por qué este gallo no le pone más tinca a esta cuestión?
Y a los que no los tengo conmigo de alguna manera, si es que soy el líder, ¿cómo los puedo dar vuelta? ¿Cómo los puedo echar en el molino?
Ahí está esta teoría.
Muchas veces piensa que con una torta de bizcocho, trayendo, no sé, sándwich, claro, uno lo puede hacer. Pero las cosas no son tan así.
No están así. Entonces, ¿qué ocurre? Que este modelo, lo que explica en el fondo, es cómo lograr, o sea, ellos estudiaron a los líderes que ejercen liderazgo y se dieron cuenta que los líderes que ejercen liderazgo aplican diferentes estilos de liderazgo según estos comportamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el no competente, no comprometido, es decir, el gallo que no tiene ni idea de lo que hay que hacer, ¿ya? Y no está ni ahí con aprender, ni quiere hacerlo, el estilo de liderazgo más apropiado es el directivo. Es decir, oye, por favor, haz esto. Punto.
Ya.
No más.
La instrucción.
Instrucción, ¿ya? Comunicación. O sea, tú le entregas la tarea, no le explicas por qué, ni le preguntas si quiere hacerlo, le dices, por favor, haz esto. Punto. ¿Ya? Entonces, ese es el liderazgo más vertical. ¿Ya? Pero por otro lado, ¿ya? Por otro lado, está frente a estos colaboradores que son competentes y comprometidos, es decir, que saben hacer lo que hay que hacer y quieren hacerlo en forma impecable. Este modelo explica, dice, oye, aplica un estilo de liderazgo delegador, ¿ya? Entonces, déjalos hacer lo que ellos creen que hay que hacer y dales libertad de acción.
¿Y eso funciona en un país como Chile, donde necesitamos de repente que alguien te...
Es un temazo porque precisamente...
Chile es un país muy especial.
Estos dos estilos de liderazgo que yo les acabo de mencionar, ¿cierto? El estilo de liderazgo directivo y el estilo de liderazgo delegador son un tremendo problema de aplicación en nuestro país y en nuestra cultura. Tremendamente. ¿Ya? Entonces, déjenme explicarle los otros dos. Entonces, está el frente al competente, que no tiene ningún compromiso con la organización, con nada, ¿cierto? Lo que se sugiere es aplicar un estilo de liderazgo empoderador. Es decir, invitarlo a la toma de decisiones y decirle, oye, ¿qué harías tú en este caso? Oye, tenemos tal problema. Ven, por favor, me gustaría que conversáramos porque tú eres una persona que sabe estas cosas. ¿Qué crees que hay que hacer? Entonces, ¿qué es lo que haces tú con esa persona? Valora su competencia y esta persona te da una idea, ¿ya? Porque el hombre sabe hacer la cuestión, la persona sabe hacerla. Y cuando te da esa idea, tú quedas en la posibilidad de decirle, bueno, ¿y puedes hacerlo tú, por favor? Entonces, logras un compromiso que no es contigo, no es con la organización, es con él, es con él mismo y con la idea que la misma persona da. ¿Ya? Entonces, ese es el estilo de liderazgo empoderador. Y hay otro estilo de liderazgo que es el convencedor, que es el que tú le aplicas al Chavo del Ocho, en este caso, ¿cierto? A aquella persona que no tiene idea de lo que hay que hacer, pero quiere ponerle mucho empeño. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? En el fondo, le explicas el porqué de las cosas, le enseñas. Entonces le dices, oye, mira, por favor, esta vez vamos a hacer esto, y esto hay que hacerlo porque es importante y porque si no lo hacemos puede ocurrir esto. Entonces tú lo que haces con esa persona es en el fondo enseñarle y le empiezas a aumentar su nivel de competencia. Entonces al final lo puedes transformar incluso, claro, ya en una persona competente, comprometida. De hecho, fíjate, los planes de capacitación de las empresas y las organizaciones siempre apuntan a ese estilo, a ese tipo de comportamiento, que son las personas que demuestran mucho compromiso, son personas que tienen la camiseta puesta por la organización, y la organización apuesta por capacitarlos. Lo que están haciendo, en el fondo, es aplicar un estilo de liderazgo convencedor.
Jaime, y en esta relación entre el líder y los colaboradores, que es de lo que estamos hablando hoy día, ¿qué pasa con los que yo podría llamar los contralíderes? Con aquel líder que surge de los mismos colaboradores.
¿Ya?
Como una suerte de presidente de sindicato, no sé.
Ah, bueno, esos son líderes que tienen objetivos contrapuestos. Son líderes que tienen objetivos contrapuestos. Si los objetivos son contrapuestos, es muy probable...
El que se le para al jefe. Es el...
Claro, si los objetivos son contrapuestos, es muy probable que ese líder se comporte según desde este modelo, ¿cierto? Como una persona competente, no comprometida. Es decir, la persona sabe lo que la empresa está haciendo, pero no está comprometido con el objetivo de la empresa, está comprometido con el objetivo, en este caso, un sindicato, por ejemplo. Entonces, ahí lo que tiene que hacer el líder es aplicar este modelo de liderazgo y decir, oye, presidente del sindicato, ven porque queremos preguntarte cómo crees tú que podríamos solucionar este problema en la empresa.
O sea, tienen que juntarse los dos.
Eso tiene que juntarse y hay que llamarlo, hay que invitarlo en el fondo a tomar importantes decisiones, porque la persona lo que tú estás haciendo es legitimar su rol, que es un rol que obviamente es legítimo, ¿ya? Y si lo hace, digamos, siempre con una adecuada contribución, con mayor razón. Ahora, el problema es que eso no se hace. ¿Por qué? Porque como nuestra cultura...
enemistarse con el contralíder es lo peor para el líder.
Es lo peor, porque al final va de choque en choque. De choque en choque, y cuando tú estás... Cuando tú vas de choque en choque con un líder, tú construyes algo y el otro lo destruye. Entonces, finalmente no se hace nada. O sea, si tú estás construyendo y el otro está destruyendo, finalmente no se avanza para ningún lado.
No tiene sentido.
¿Ah? Ahora... Nuestra cultura es bien especial, ¿cierto? Somos una cultura vertical, somos una cultura autoritaria, ¿ya? Aunque mucha gente diga, no somos tan autoritarios, igual nosotros sí, conversamos. Mira, cuando hay algo que te importa, eres muy autoritario.
Eso es verdad.
Todos somos muy autoritarios, sobre todo cuando son cosas que nos importan. Ahora, si no nos importan,
para algunos es un legado del régimen militar, en todo caso.
Mira, a mí varias veces me han hecho esa pregunta, ¿eh? Yo he reflexionado respecto al tema y yo digo que, no sé si es primero el huevo o la gallina.
Podemos dejarlo ahí, sí. Y vamos a una canción, ya. Y después de escuchar a YouTube con Vértigo, tenemos la respuesta de que es primero el huevo o la gallina en ese sentido.
Estás en Jungla Rock and Pop.
8:53 a.m, estamos de regreso aquí en la jungla conversando con Jaime Riquelme sobre liderazgo. Hoy hablando sobre la relación entre el líder y sus colaboradores. Te preguntaba yo, Jaime, antes de irnos a escuchar música, ¿qué pasa dentro de las organizaciones con la disciplina que hay que tener, con el rigor que tiene que imponer el jefe? ¿Hay que estar permanentemente encima de los colaboradores para que las cosas resulten de buena manera o no?
Bueno, en Chile se acostumbra, ¿eh? En Chile, digamos, nuestro estilo de liderazgo se llama... de la hacienda y el paternalismo. Uh-huh. O sea, el estilo nosotros buscamos, usamos en las organizaciones, es un estilo directivo.
Eso, estar con la pata encima.
Sí, estar con la pata encima a todo nivel y en todo orden. ¿Qué ocurre? De que, lo que les comentaba anteriormente, cuando los colaboradores son competentes y comprometidos, igual les tenemos la pata encima. Y la ciencia lo que ha demostrado es que a esas personas hay que sacarles la pata y dejarlos ser. Dejarlos que avancen en los proyectos de la organización, siempre alineados con los mismos propósitos, pero dejarlos trabajar. Pero ¿qué pasa? En Chile, ¿qué hacemos con esa persona de competente o comprometida?
Si es bueno, le doy más pega, más pega.
No, lo tenemos ahí al lado. Oye, ¿te cortaste bien el árbol? Oye, córtate el bosque. Y lo sentamos ahí al lado en la oficina del jefe. Y que no se mueva de ahí, que no se mueva. ¿Por qué? Porque el jefe ve a esa persona como su símbolo de éxito. Es decir, no, este gallo lo tengo que tener ahí al lado. ¿Ah? Entonces, se lo llevan para todos lados, al jefe lo trasladan para otro departamento y se llevan a... Entonces, ¿qué pasa? Que al final le restan libertad de acción y esa persona termina aburriéndose. Es decir, oye...
Me tienen para la batalla
del
combo.
Me tienen para la batalla del combo.
Y no me premian, porque de repente, exacto, los premios le llegan a otro que hace menos.
Llegan a otro, claro, que hace más mérito, claro, en otro aspecto, ¿cierto? Sí. Entonces, ese es un gran problema que tenemos en nuestra cultura, que en nuestra cultura los líderes, ¿cierto? Los jefes, por querer bajar sus niveles de incertidumbre, pescan a una persona que sea competente y comprometida y la utilizan en beneficio de los objetivos personales. Y esa persona se termina yendo. ¿Y qué pasa por el otro lado? El no competente, no comprometido, a quien hay que dirigir, normalmente lo derivamos a otro departamento, y a otro jefe que se haga cargo ese gallo porque no lo quiero ni ver, porque no me sirve, no sé, ¿cachado, no? Entonces, en Chile nosotros tenemos los estilos de liderazgo invertidos. Delegamos al que no es competente y no comprometido y dirigimos al que es competente y comprometido. Es completamente invertido, ¿ya? Y eso es un gran problema porque nuestra cultura lo que hace en el fondo es desaprovechar las oportunidades de la persona competente y comprometida. Desaprovecharla. En vez de mandarlo a un lugar donde tenga completa autonomía y donde pueda desplegar todas sus capacidades, lo tenemos al lado nuestro para que nos solucione los problemas chicos. ¿Eh?
Yeah.
Y al otro, que debiéramos tenerlo aquí al lado para decirle lo que tiene que hacer, lo mandamos bien lejos para que no nos moleste, o para que no seamos vulnerables. Entonces, ese es un problema. Yo creo que el liderazgo en Chile, nuestra cultura, bueno, inhibe el liderazgo porque hace que prevalezcan los estilos de liderazgo directivo y convencedor. El estilo de liderazgo delegador y empoderador prácticamente no existen. No existen.
¿Y cómo lo podemos desarrollar entonces?
Bueno, primero, un poco atacando la verticalidad que tenemos, o sea, reconociendo de que todas las personas tienen su competencia y además también conociendo a la gente. En una columna anterior nosotros hablábamos de lo importante que es conocer a una persona.
Claro.
Pero no conocer aspectos irrelevantes, sino que en el fondo sentarse y con la persona y tratar de comprender qué es lo que le interesa, qué es lo que le motiva. Y cuando tú te das cuenta qué es lo que le motiva a la persona, ¿ya? Y tú dices, oye, esta persona es competente para esto y es comprometida para esto otro, pero no es competente para esta otra cuestión ni es comprometida. Entonces tú dices, ok, cada vez que hay una pega de este tipo, voy a dársela a esta persona porque es competente y comprometida.
Jaime, tenemos algunas preguntas que surgen del público. Pau Ortiz te hace un comentario y dice, donde yo trabajo aún está el mandato de la dictadura, del grito, hacerte sentir tonto si no lo haces como lo dicen. Hay muchos vendedores que encuentran hostil el ambiente. Otro te pregunta, ¿qué falta de argumentos para decir que es una forma de liderar de herencia del gobierno militar? Y otra persona dice, afortunadamente a mí no me toca así porque soy independiente de mis líneas y al ser una jefatura diferente de apoyo y liderazgo orientativo, la gente funciona mejor. Y aquí te plantean una pregunta, ¿cómo se sabe o se mide cuán comprometido es una persona al interior de una organización?
Bueno, ese compromiso, hay distintas maneras de medirlo, ¿eh? Efectivamente, hay distintas maneras de medirlo, pero
no,
lo cotidiano...
No por llevar una manzanita más roja, ¿no?
No, pues lo cotidiano en el fondo tiene que ver con cómo en la persona, en el fondo, si la persona se pone la camiseta con lo que estamos haciendo, frente a una tarea difícil, por ejemplo, una tarea compleja, ver si la persona se desenvuelve adecuadamente y destina más esfuerzo y más tiempo en el problema que estamos solucionando. Ahí tú te das cuenta si la persona es comprometida o no.
Claro.
No aquella persona que llega con la manzanita, no, sino que la persona en el fondo que te ayuda a solucionar problemas relevantes en situaciones complejas.
Que se vea la acción, finalmente.
Claro, claro, efectivamente. Oh. Así que bueno, eso es lo relevante, digamos, de los estilos de liderazgo y tratar de conocer a las personas y de flexibilizar los estilos de liderazgo de cada uno, yo creo que es lo que tenemos que hacer para lograr, en el fondo, aplicar los estilos de liderazgo adecuadamente.
Jaime, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este día de liderazgo, día miércoles.
Sí.